Miércoles 13 de diciembre. Bienvenidos de vuelta. Este es el Srimad Bhagavatam Podcast. El canto tercero, capítulo 1, texto 43. Comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nunam Nripanam Trimadop Patanam Mahim Muhus Chalayatam Chamubihi Badhat prapanarti jihishra yeso Pyupaik sataham bhagavam kurunam. Traducción del verso. Dijo Vidura: aunque Krishna es el Señor y siempre está dispuesto a aliviar la aflicción de los que sufren, se abstuvo de matar a los Kurus, a pesar de que cometieron toda clase de pecados, y a pesar de que veía a otros reyes agitando constantemente la tierra con sus fuertes movimientos militares, llevados a cabo bajo los dictados de tres clases de orgullo falso. Y ya este verso hace referencia a Krishna. Y aquí Vidura, entonces, su pensar y su sentir están dirigidos a Krishna. Y preocupado a hablar un poco acerca de estos movimientos militares, este peso de la tierra. Eso nos va a dar un poco la apertura para hablar acerca de la tierra, la madre tierra. Y como manera interesante, Krishna, como parte de su misión al momento de venir a la tierra, es pensando en el bienestar de ella, el bienestar de la tierra. Similar a, todo eso puede ser interesante, similar a los intentos, digamos, actuales y contemporáneos de diferentes movimientos, diferentes personas, pensando en el bienestar de la tierra. Podemos hablar un poco de ello, vamos a ver en qué dirección nos dirigimos hoy, en qué dirección marchamos hoy, porque sí, hay una, digamos que hay algún sentimiento similar en el descenso de Krishna, pensando en el bienestar de la tierra y de las personas. ¿En qué son diferentes esos esfuerzos de Krishna para proteger la tierra? ¿Y en qué son iguales, y diferentes a los esfuerzos de diferentes movimientos, digamos, activistas por el bienestar de la tierra? Pudiéramos hablar de ello, es un tema interesante. De vuelta, ¿en qué son iguales y en qué son diferentes? Vamos a leer el comentario de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada escribe lo siguiente. Como se declara en la Bhagavad Gita, el Señor aparece en el mundo mortal para ejecutar su muy necesitada misión de matar a los malvados y brindar protección a los fieles que sufren. A pesar de esa misión, Sri Krishna toleró el insulto de los Kurus a Draupadi y las injusticias perpetradas contra los Pándavas, así como también los insultos dirigidos contra él. Pudiera surgir la pregunta, abre comillas, ¿por qué toleró dichas injusticias e insultos en su presencia? ¿Por qué no castigó a los Kurus de inmediato? Cierra comillas. Cuando los Kurus insultaron a Draupadi en la asamblea al intentar verla desnuda en presencia de todos, el Señor protegió a Draupadi suministrándole una ilimitada longitud de tela para cubrirse. Pero no castigó inmediatamente al bando insultante. Este silencio del Señor no significaba, sin embargo, que excusaba las ofensas de los curus. Había muchos otros reyes en la tierra que se habían vuelto muy orgullosos de las tres clases de posesiones. Ellas son riqueza, educación y seguidores. Y estaban constantemente agitando la tierra con movimientos de poderío militar. El Señor estaba solo esperando reunirlos en el campo de batalla de Kurukshetra y matarlos a todos al mismo tiempo, únicamente para tomar un atajo en su misión de matar. Los reyes o los cabezas de Estado ateos, cuando se envanecen por el avance de la riqueza material, la educación y el aumento de la población, siempre hacen un espectáculo de poderío militar y crean problemas a la gente inocente. Cuando Sri Krishna se encontraba presente personalmente, había muchos reyes de esos por todas partes del mundo y en consecuencia organizó la batalla de Kurukshetra. En su manifestación de Viswarupa, el Señor expresó de la siguiente manera su misión de matar. Abre comillas. Yo he descendido voluntariamente a la tierra, en mi carácter de tiempo inexorable, para disminuir la población no deseada. Para disminuir la población, qué interesante. La población no deseada. Acabaré con todos los que se han reunido aquí, con excepción de vosotros, los Pándavas. Esta matanza no depende de que tú participes en ella, Arjuna. Ya está decidido. Todos serán muertos por mí. Si quieres volverte famoso como el héroe del campo de batalla y así disfrutar del botín de la guerra, entonces, oh sabia Sachi, solo conviértete en la causa inmediata de esta matanza y recibe así el mérito. Yo ya he matado a todos los guerreros, a los grandes guerreros, Bhishma, Drona, Jayadrata, Karna y muchos otros grandes generales. No te preocupes, lucha en la batalla y vuélvete famoso como gran héroe. Cierra comillas. Esta es una cita de la Bhagavad Gita. Del Srimad Bhagavatam. En el canto 11, capítulo... estoy yo aquí enredado. Sí, es Bhagavad Gita. Esta es una cita de la Gita, en el capítulo 11, textos 32, 33 y 34. Sigo leyendo. El Señor siempre quiere ver a su devoto como héroe de algún episodio que él mismo ejecuta. Quería ver a su devoto y amigo Arjuna como héroe de la batalla de Kurukshetra. Y así pues, esperó a que todos los malvados del mundo se reunieran. Esa y ninguna otra es la explicación de su espera. Fin del comentario. Bueno, aquí tenemos entonces una respuesta a la posible interrogante que el mismo Srila Prabhupada la incluye, estas dos interrogantes de por qué razón Krishna entonces esperó tanto tiempo, digamos. Porque, claro, si él afirma en la Gita de que él aparece para proteger a sus devotos, y él lo afirma así, en la Gita mismo, se lo dice a Arjuna. Paritranaya sadunam vinasaya chaduskritam, que vengo para proteger a los devotos y acabar con los malvados, como Prabhupada usa esa palabra. Y si eso es verdad, entonces, ¿por qué Krishna tuvo que esperar a que los Pándavas, pobres Pándavas, pasaran por tantas penas, tantas incomodidades causadas por los curus? Después de que los pándavas pasaron por tantas incomodidades, porque Krishna tuvo que esperar entonces a que Draupadi, ya la esposa de los pándavas, después de que ellos habían tolerado tanto, ahora Draupadi tuvo que ser tan insultada de esa manera. Aquí Prabhupada entonces incluye la respuesta. Ya nos lo dijo, y es que esperaba reunirlos a todos para acabar con todos de una vez. Y así él dice. Prabhupada dice, conseguir un atajo. Él dice, para tomar un atajo en su misión de matar. Aquí tenemos entonces un ejemplo del por qué es necesaria la lectura y el estudio guiado de estos libros. Especialmente porque, a ver. En todo campo, en todo estudio, es necesaria la guía de alguien que sepa. Si no, fácilmente podemos terminar mezclando y malinterpretando. Mezclando, por ejemplo, conceptos, significados, malinterpretando, adelantándonos a temas que vienen después, en fin. Y no solamente por eso, que sí, indudablemente eso está en cada campo de estudio. Pero principalmente, cuando estamos hablando del tema de Dios, se vuelve muy necesaria la presencia y la guía de alguien que sepa del tema, como en este caso Srila Prabhupada. Y curioso porque no solamente estamos hablando, por ejemplo, de atributos de Dios o de cualidades de Dios en este caso. Estamos hablando de la razón por la cual Krishna hizo o dejó de hacer su intervención, o la hizo tarde, digamos, o permitió que los pándavas. Y digo, aquí se vuelve más importante porque en el estudio de Dios, nosotros que estamos haciendo no solamente un estudio teórico de Dios, sino que todos estos episodios, todo las actividades, digamos, de estudio y de escucha, y los episodios de Krishna en tu casa, buscan mejorar nuestra relación con Dios. En realidad es para eso, para que podamos sí, tener una relación más, cada vez más pura, más mejor comprendida de nuestra parte, cuál es la relación nuestra con Dios. Y ahí se vuelve relevante porque en la medida en la que yo tengo una comprensión más clara de la grandeza de Dios, del amor sin límites de Dios, en esa medida entonces me voy a poder dejar abrazar más por Dios, digamos, me voy a poder dejar impactar más por esa maravilla que es el amor incondicional de Dios, el amor incondicional. Entonces, es importante, como digo, porque, y es muy sutil, porque debido a que nosotros tenemos en grados mayores o menores, tenemos algún cierto tipo de rechazo a las, digo, en grados mayores o menores, hay quienes tal vez tienen ese tipo de herida muy menor en su vida, y de alguna manera está todavía, porque alma condicionada significa que tiene ese tipo de cosas todavía cubriéndola. Me refiero a estas heridas del rechazo hacia las figuras de autoridad, como dije, mayor o menor, muy mínimo puede ser, pero de alguna manera está allí. Es el rechazo a no confiar del todo en las autoridades, en las diferentes figuras de autoridad que hemos tenido, ya sea en la niñez, los padres mismos, o en la edad adulta, todavía alguna herida hacia con los padres y a otras figuras de autoridad. Estamos acostumbrados a ver cómo esas figuras de autoridad, ya sean superiores, personas superiores en nuestro trabajo, o a los líderes políticos, o a las grandes empresas, estamos acostumbrados a ver cómo ellos engañan, cómo ellos tienen en ocasiones un interés en la población que es nulo completamente. Y el observar, debido a que nuestro cerebro funciona así, a pesar de que no prestemos atención de manera directa en ese tipo de cosas, El ambiente, en todo el ambiente está allí, la incomodidad y el hecho de estar inconformes hacia con los políticos, por ejemplo, aportan a eso, a que nuestra disposición hacia con Dios también sea diferente. Y es necesaria, como dije, y es una de las razones por las cuales es necesaria la escucha constante del Señor Supremo, para que recordemos, y sí, recordemos y quede cada vez más afianzada, integrada en nuestra comprensión de la grandeza de Dios, y no solo grandeza de Dios, sino el amor de Dios, cómo todo forma parte de la gracia del Señor Supremo, incluso su espera, incluso el dejar, volvamos acá, incluso el dejar que Arjuna y sus hermanos, los Pándavas, pasen por lo que tengan que pasar. Pero eso es muestra de su gracia también. Y cuando nos adentramos más en ver en realidad cómo cada una de las actividades de Dios, ya no solamente las actividades de Dios en la creación y en la creación de los diferentes árboles y plantas y animales, sino sus actividades en sus lilas, en sus pasatiempos escritos aquí, que figuran en las escrituras, nos damos cuenta de que, si bien es verdad, en este verso Prabhupada ha hablado de su misión de matar, la misión que Krishna tiene de matar. Cuando nos adentramos a estudiar la teología, diferentes aspectos teológicos de Dios, nos damos cuenta de que en su acto de matar no hay odio, nadie está saliendo perjudicado aquí. Claro, nosotros llevamos un tiempo, diferentes, todos nosotros que estamos participando de esta lectura hemos dedicado tiempos diferentes, pero de alguna manera, si estamos aquí en este tercer canto, sabemos esta cosmovisión de la eternidad del alma y cómo, sí, el alma es eterna y no puede ser matada. Entonces, una persona muriendo a manos de Krishna, en realidad consigue un beneficio espiritual, consigue, por morir en manos de Krishna, consigue sí un beneficio para su propia alma, digamos. Si bien no está del todo apropiado hablar de el alma de alguien, pero un beneficio espiritual siempre hay. Y una persona que salta directamente, que pasa por alto todos los otros cantos y la Gita, y viene y lee, digamos, ese tipo de cosas, puede, sí, resultar completamente confundida, que Dios tiene la misión de matar. Eso puede ir a dar tantas interpretaciones, o dar pie a tantas interpretaciones. Eso, por ejemplo, puede dar la impresión de que Krishna entonces creó, y después de un tiempo su creación está tan mala que él mismo tiene que venir a matar a la población no deseada. Alguien podría concluir eso, hay personas que concluyen eso. Y bueno, por alguna razón del destino, digamos, por alguna razón de los mismos planes de Krishna, sí, algunas personas entran a ese tipo de confusiones respecto a Dios por la falta de educación espiritual, por la falta de guía y conocimiento espiritual. Nosotros estamos leyendo aquí cómo esa población no deseada no quiere decir que es una población que salió mal el plan de Dios, sino por el contrario, está saliendo bien todo el tiempo. Y para propiciar un beneficio espiritual a sus devotos que están siendo perjudicados y perturbados, él aparece para matar a estas personas, pero también para propiciar un beneficio espiritual para esas personas. Ambos están recibiendo un beneficio. Claro, el beneficio de actuar y ser un devoto es más en bondad, porque si bien es verdad hay un beneficio en el acto de ser matado por el Señor Supremo, pero de todas maneras no es del todo agradable, digamos, tener que enfrentarse, sí, a una muerte así, digamos, en manos del Señor Supremo. Lo mejor siempre es el camino más bondadoso, que ser su devoto. Eso es, sí, a lo largo de la vida, pues es una vida más agradable. Pero en todo caso, ambos terminan siendo beneficiados espiritualmente. Y esto ya lo hemos discutido, ya lo hemos leído, las escrituras señalan cómo, tal vez el ejemplo más de libro, el ejemplo así de manual para este punto, es Putana, que a la edad de unos meses, si no recuerdo, 3 meses, pero eran pocos meses los que Krishna tenía de haber llegado al planeta y estaba actuando como un simple bebé indefenso. Y aquí la tenemos a Putana sin ningún corazón, podríamos decir. Podemos hacer todos los juicios que quisiéramos frente a una mujer que intenta matar a un niño así de manera desalmada y despiadada. Y Putana lo hizo, o al menos lo intentó. Intentó matar a Krishna, como dije, tan indefenso. Y Krishna la termina matando a ella. Pero en el acto de matarla a ella, Krishna, como Putana llegó con un cierto disfraz y con una cierta disposición dulce a Krishna, Krishna toma esa disposición dulce, la mata así, porque venía ella a matarlo a él. Pero al momento de morir, Putana va al mundo espiritual y las escrituras indican que Putana consigue una situación y una posición igual que la de su madre, Madre Yasoda. Y claro, hay ciertas cositas ahí que estudiar un poco más a detalle, pero en esencia es eso, que en el acto de morir a manos de Krishna ella consigue un resultado y un destino que son espirituales. Y es una de las cosas geniales de Krishna, que si no lo causa la muerte, el momento mismo de la muerte puede ser que sea doloroso y lo es, pero el resultado, el destino, es espiritual, es beneficioso para la persona. Y aquí podríamos reclamarle a Krishna: Krishna, ¿por qué? Entonces eso quiere decir que una persona que se comporta muy mal tiene el mismo resultado que nosotros, que estamos haciendo todo este esfuerzo y cada quien sabe los esfuerzos que hace. Y Krishna diría que sí, es el mismo resultado, querido. Los devotos y los demonios alcanzan el mismo resultado, ¿cómo es eso? La respuesta es que sí, porque Krishna tiene una gracia que es ilimitada y Krishna tiene un amor que es hacia todos, incluso hacia los demonios, porque en realidad todos somos sus queridos hijos. Y todos los seres vivientes, pues resulta ser que son partes suyas también. Y no puede, Krishna no tiene odio hacia nadie. Diferente a nosotros que pudiéramos, digamos, administrar un castigo hacia alguien con odio, esa es característica y es muy fácil y muy común de ver. Alguien que castiga a otro y castiga con rabia, castiga con odio, con rencor, con dolor. Pero Krishna no es así. Krishna, al momento incluso de matar a estos sujetos, lo está haciendo con pleno amor y hace falta. Sí, ya sea. Yo sé que no es así de primas a primera que uno puede comprender eso. ¿Cómo es que alguien puede matar con pleno amor? Si tuviera amor, no mataría. Es la primera lógica que surge. Pero Krishna es un acto de amor, es un acto de gracia. Como dije, alguien pudiera. Es necesaria la lectura guiada y el estudio guiado, como comencé diciendo. Porque si no, alguien podría señalar rápidamente de que esta es otra, una secta más, de que si enseña que Dios mata por amor, es retorcido, alguien podría pensar, pero sí, es retorcido en el sentido de que es una forma de amor sí, tan al revés a la que estamos acostumbrados. Es la forma de amor verdadero, el amor puro de parte del Señor Supremo, que incluso en el acto de amar está expresando esa gracia, ese amor. Y el resultado es que el alma va al mundo espiritual. Entonces, podríamos preguntar, ¿Krishna, el mismo resultado van a conseguir ellos y nosotros? Krishna respondería que sí. Y es que, por un lado, él puede hacer lo que quiera, digamos. Y él puede darle su amor a alguien de esa manera. Y podemos entonces preguntarnos, ¿de qué sirve? Entonces, ¿para qué esforzarnos tanto en seguir este otro sendero? El sendero de la piedad y la religión. Y sirve porque, claro, porque va a propiciar bienestar para todos. Si alguien se esfuerza por ser un buen demonio, una buena perturbación, dicen las escrituras que el requisito es que tiene que ser matado por Krishna directamente, cosa que no es muy fácil, No es tan barato incluso eso. No es que, sí, para poder conseguir ese resultado espiritual, no hace falta ser muerto, mano de Krishna. Que sí, no es algo tan sencillo de conseguir tampoco. Siempre va a ser mucho más beneficioso y dulce y agradable el sendero correcto, digamos, el camino correcto que propicia bienestar para todos los demás que nos rodean. ¿Qué pasa entonces con Krishna tratando de beneficiar a la tierra, no solamente a los seres humanos, pero a la tierra misma? Y es que resulta ser que, de acuerdo con las escrituras y la cosmovisión que nos presenta el Bhakti, la tierra es un sirviente de Krishna, una sirvienta de Krishna, una sirviente de Krishna. Bueno, no sé aquí cómo sería el uso apropiado del lenguaje, sí. Supongo que es una sirviente de Krishna. En fin. La madre tierra, como comúnmente se le llama, y también en las escrituras la llaman así también, la madre tierra. Krishna piensa en el bienestar de ella, y las escrituras van un poco más allá y nos regalan más información de cuál es la situación de la madre tierra. Y las escrituras indican de que no solamente es una persona, un ser vivo, sino que es un ser vivo con una disposición devocional a Krishna, es una devota. Y Krishna entonces piensa en su bienestar, no solamente en su bienestar físico, digamos, sino en su bienestar último. Así como pudiéramos pensar que, ok, Krishna desciende al planeta Tierra y como Krishna piensa en el bienestar de todos, ¿cierto? Ok. Y como todos, en su mayoría o en una gran mayoría, las masas en general, los seres humanos en general, Krishna va a complacer los deseos de todos, porque para eso viene, ¿no? Para el bienestar de todos. Y como todos ahora están pensando en redes sociales, o no todos, pero en su mayoría. Y claro, ese es un ejemplo solamente. Entonces, Krishna lo que va a hacer es que va a distribuir teléfonos inteligentes en toda la población para que toda la población tenga acceso a Internet digno. Y que tenga teléfonos inteligentes 5G de la más alta velocidad, de alta gama, porque Krishna tiene todo, ¿no? Entonces Krishna va a dar teléfonos de alta gama para todos. Un poco absurdo, claro, pero lo que quiero señalar aquí es que si bien es verdad Krishna busca el bienestar de todos, pero el bienestar externo no necesariamente, a pesar de que la persona lo quiera, no es su bienestar último. Eso ya lo sabemos. Entonces, similarmente, cuando hablamos del bienestar de la tierra, no necesariamente estamos hablando del bienestar externo de la tierra. No necesariamente el bienestar de la tierra significa, necesariamente, más árboles y mejor oxígeno y mejor agua más limpia. Todo lo que involucra el bienestar ecológico, digamos, que en realidad es necesario. Cuando hablamos del bienestar de la tierra, al menos digamos en el contexto del Bhakti, no solamente es para buscar una mejoría en sentido ecológico, sino más bien, a ver, ¿qué quiero decir? Lo hemos dicho hace mucho no tocamos este punto. ¿Cómo el planeta Tierra pudiera tener de vuelta árboles por todos lados, en cada esquina? Pudiéramos eliminar cada concreto, cada cantidad de concreto, sacar todos los plásticos. Y ahí todavía no estaríamos hablando de un bienestar completo de la Tierra. El Bhakti plantea que la Tierra, la Madre Tierra, está más plena, si pudiéramos decir, está más conforme, más tranquila, cuando los seres humanos que caminan sobre ella caminan con una disposición transparente, caminan cultivando amistad entre sí, caminan cultivando transparencia, caminan bajo los principios religiosos. En ese entonces, la Madre Tierra, si podemos usar estas palabras, sonríe, digamos. No solamente, es como una persona, ¿no? Como una persona que, vamos a decir, pensemos en una madre que tiene una cierta cantidad de hijos y que la época de Navidad, que estamos ahora, sus hijos que se llevan súper mal y que viven conviven todos en el mismo lugar, pero que todo el tiempo están en riña, en discusión, en pelea, en golpes. Pero en la época de Navidad todos se ponen de acuerdo para regalarle muchos regalitos a su mamá. Y que ella esté, y vamos a regalarle, no sé, un cambio de look y una suscripción al gimnasio y le vamos a comprar, no sé, los mejores alimentos. Pero ¿de qué serviría que ella se encuentre bien y saludable si se da cuenta de que sus queridos hijos no conviven bien, no viven bien, no están felices? Algo similar. Algo similar. Y de vuelta, es necesario que la madre esté bien, saludable, que la madre tierra, volviendo a la madre tierra, es parte, sí. Y el devoto, el Vaishnava, los devotos y devotas, sí, digamos que cooperan, digamos, hacen su aporte en ese bienestar físico de la tierra. Pero no es suficiente. En realidad, el bienestar de la tierra, y es por eso que Krishna aparece entonces para restablecer los principios de la religión, como él mismo dice, Dharma Samsta Panartaya, el 4.8 de la Gita. Bueno, ya no lo vamos a leer. Krishna dice que, Paritranaya Sadunam, vengo para proteger a mis devotos, Vinasaya Chaduskritam, para eliminar a los infieles, Dharma Samsta Panartaya, para restablecer los principios religiosos. De tal manera que en la tierra misma, pensando en ella, hay mayor bienestar, no solamente para abrir una ONG para plantar árboles por todos lados, que de vuelta es necesario y ojalá que todas aquellas personas que están ocupadas en ese tipo de actividades continúen, que continúen los esfuerzos por mantener limpios los océanos y que haya más árboles, todo eso es necesario. Pero ni es suficiente para el bienestar último de la tierra, ni es suficiente para el bienestar último de los activistas que participan en ese tipo de actividades ecológicas. Es necesario, sí. Pero el alma misma, el alma en el fondo, necesita un vínculo, necesita amor en unos niveles más profundos. Y el alma necesita, así, un amor que va a tocar las fibras más profundas del alma. Y ello no es posible conseguirlo solamente plantando árboles, no es posible conseguirlo solamente reciclando. No es posible conseguirlo solamente sacando el plástico de los océanos, simplemente siendo vegetariano tampoco es posible. Es necesario, y como digo, todas estas aplicaciones de el bienestar social, la tierra, en la tierra también ecológico. Pero hace falta todavía que, para que el alma consiga una plenitud, hace falta tocar un par de fibras más adentro todavía. Y para hacerlo hay un método que se llama Bhakti Yoga. Incluso en el marco de los versos de ayer, incluso pudiéramos realizar, si es que algunos de nosotros participamos en esa actividad, por ejemplo, actividad de bienestar para los animales, por ejemplo, con la pirotecnia en Navidad, fin de año, pudiéramos seguir participando de esas actividades como una ofrenda a Krishna, no meramente como un activista que no alcanza a ver la dimensión espiritual que hay allí. Pudiéramos nosotros sí participar de ese activismo como un servicio a Krishna, y eso ya es diferente. Y sí, allí estamos alcanzando el bienestar espiritual último nuestro en el acto de servir a Krishna en esas actividades como una ofrenda, ¿no? Y en el bienestar espiritual de la tierra también, conociendo esa dimensión, la dimensión de la eternidad del alma que está ahí presente. He ahí algunas como. Dije al inicio algunas diferencias y similitudes del activismo, digamos, contemporáneo o sí, actual, y un activismo de parte de Krishna. Algunas diferencias y similitudes. Vamos a detenernos allí o aquí. Saludos a todos ustedes. Que tengan un bonito día miércoles. Nos vemos mañana. Hare Krishna.